Nacional Zapala presenta la música de todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos. Bienvenido, bienvenida a la música de todos. Este es nuestro espacio armado desde el Ministerio de Cultura con la compañía del Radio Nacional Zapala, que nos permite hablar y reflexionar acerca de la diversidad cultural. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y es un placer compartir este espacio con usted que nos está escuchando en alguno de los lugares de nuestro país. Y en cada uno de estos encuentros intentamos compartir miradas, pensamientos y experiencias de gente vinculada a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestro estudio de la identidad, a nuestra construcción, como es el caso de hoy en el que conversamos con Carlos Cruzelles. Él es historiador y trabaja en estancias jesuíticas, en una de las estancias jesuíticas en la provincia de Córdoba. Y por otro lado, conversamos con María del Carmen Gravino en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Ella es artista visual, trabaja en docencia como formadora de formadores de nivel inicial y también tiene una experiencia artística vinculada a otras construcciones, no solo a su producción personal. Esto hace que las conversaciones nos lleven por diferentes lugares a cada uno de nosotros, por supuesto. Los invito entonces a compartir este encuentro que comienza con la música en la voz de Cecilia Zavala, Obrador.
Yo nací en un obrador, en el obrador de un río, río seco, río ido. Puse a la mamá en la tierra, como quien planta los trigos. La lluvia se la llevó. Detrás de vos el viejo obraje y el río. Yo nací en un obrador, en el obrador de un río, río seco, río ido. En el obrador ni un pozo queda ya, casi que me da lo mismo. Cuando nací sé que estaba mi madre preguntan dónde he nacido, así lo digo cerca del río. Sé que no está, sé que se ha ido, pero conmigo, si yo me fuera, donde me vaya vendría el río. El río seco, el río, yo nací en un obrador. Obrador de un río, río seco, río ido. En el obrador ni un pozo recoger dunas y labrador, lo que he cantado donde viví.
He dorado un río,
yo merezco unos igualos cardos, sigo a los nidos, sigo a las bestias, sigo a los brazos, sigo al río.
Está escuchando La Música de Todos.
Dada la cantidad de grupos étnicos que habitan nuestro territorio con sus diferencias lingüísticas, culturales, sociohistóricas, como también con diferentes procesos en sus relaciones con el Estado y la sociedad mayor, no resulta fácil para sus organizaciones abarcar la extensa y variada problemática que los atraviesa. La distancia geográfica y la ausencia de recursos les impide encontrarse a nivel regional y más aún a un nivel nacional para reflexionar, debatir y proyectarse como sujetos y colectivos culturalmente singulares. Vale decir, pensarse a sí mismos y al entramado cultural que los sostiene, sin la urgencia de demandas coyunturales. Por otro lado, en la actualidad ya hay investigadores de ciencias sociales con pertenencia en el mundo indígena y desde hace tiempo hay docentes, artistas, comunicadores, artesanos, muchos de ellos referentes culturales de diferentes pueblos que vienen bregando por recuperar, fortalecer e impulsar tanto los idiomas como el pensamiento y el patrimonio material y simbólico de sus comunidades. Esto implica un singular proceso en la dinámica cultural, artística y filosófica de los pueblos originarios y a la vez un renovado compromiso intelectual indígena intra e intercultural. A este proceso y compromiso, ya en desarrollo en diversos ámbitos y cuyos resultados contribuirán a fortalecer nuestra identidad nacional pluricultural y un diálogo genuino entre indígenas y no indígenas, queremos aportar con esta propuesta. Esta propuesta son las jornadas regionales llamadas MINCA. MINCA es un concepto de encuentro y de intercambio para la construcción, para la recuperación, para el fortalecimiento de la vida en comunidad. Y de esto se trata el trabajo de parte de nuestros compañeros del área diversidad. Como ya hemos comentado, una minca se realizó en la provincia de Chaco y otra en la provincia de Chubut, continuando en este trabajo.
Desde Radio Nacional Zapala, la música de todos.
Carlos Cruzelles es docente e investigador, trabaja en la estancia jesuítica de Altagracia, Córdoba. Esto es un museo que pertenece a nuestro patrimonio nacional. Gustavo Vaca, que es nuestro compañero residente en Córdoba, bailarín, docente y psicólogo, conversó con él acerca del estudio de la población afro en las estancias jesuíticas y cómo se viene desarrollando este trabajo, cómo fue formulándose, construyéndose y afianzándose esta población. Los escuchamos.
Yo soy Carlos Cruzelles y un poco el tema es tratar de contar en este sentido mi historia. Mi historia tiene que ver con que yo formo parte del equipo de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ahí soy docente de Historia Americana 1, que sería lo que se conoce como Historia Colonial, y dentro de ese espacio, digamos, académico, me dediqué durante mucho tiempo a la cuestión de la iglesia, las órdenes religiosas y la mano de obra. Más específicamente, cuando empecé a trabajar sobre la cuestión de la Compañía de Jesús, saltó de forma directa, digamos, la cuestión de la mano de obra esclava como un factor muy importante, diría que central en estas unidades productivas. Y me interesó mucho, no solamente por el aspecto relacionado específicamente con su uso o como factor, vuelvo a repetir, de la producción dentro de las unidades productivas, sino también por todo lo que implicaba el fenómeno en sí de la trata, comercialización y de las características de estos esclavos que estaban sometidos bajo un régimen de explotación. Si bien este régimen de explotación era diferente al de las estancias laicas, porque las condiciones de vida material eran bastante más saludables, por decirlo de alguna forma, o eran mejores que las estancias laicas, eso no implicaba que siguieran teniendo un régimen de explotación y que fueran esclavos y como tal podrían ser vendidos en caso de no cumplir con ciertas expectativas o normativas o características relacionadas con la eficiencia de la producción. Haber estudiado y seguir estudiando y repasando el fenómeno de la esclavitud es de por sí muy interesante, es un desafío, porque como todo el mundo sabe, la cuestión de la trata y la comercialización lleva directamente a una cuestión de la cosificación, y para los historiadores las fuentes cualitativas en estos casos, es decir, encontrar esclavos que hablen, es muy diferente. Y es muy difícil de encontrar. Entonces, en muchos casos tenemos que hacer inferencias, o sea, pensar qué, ¿no? Y por otro lado, también tratar de buscar otro tipo de fuentes más indirectas para saber qué pensaban, cómo vivían, cómo trataban de sobrellevar estas exigencias de sobreexplotación, qué estrategias de resistencia podían implementar, cómo se adaptaban, si consensuaban o no, por qué se escapaban, por qué se sometían, o sea, una serie de variables que ya no son del orden estrictamente histórico, así como una historia más que todo política, sino también de un orden que linda lo antropológico con lo histórico. Y en este sentido, nosotros tenemos que rescatar algunas palabras que son claves, que tienen que ver con la diversidad cultural, la interculturalidad, la cuestión de estas culturas que se van multiplicando y que tratan de ser homogeneizadas en el sistema de producción. Es decir, yo puedo tener esclavos negros de diferentes regiones o esclavos negros que nacieron dentro de la unidad productiva, pero con una diversidad de saberes, con una diversidad de situaciones que en el caso de las estancias jesuíticas se tratan de uniformar, porque lo importante de estas unidades productivas era el desarrollo de un excedente que era básicamente llevado al colegio máximo para poder sostener al establecimiento urbano. Respecto de la cuestión de la invisibilización y este tipo de cuestiones, a partir de la década del 80 y del 90 empieza un fenómeno importante de crecimiento de publicaciones a nivel de histórico, pero también a nivel cultural. La cuestión de la esclavitud, la cuestión relacionada con los fenómenos culturales, relacionada con la cuestión de la vestimenta, de la música, relacionada también con la cuestión de los ritos originarios por parte de los grupos culturales africanos, también la migración reciente de grupos relacionados con la cultura africana. Eso ha hecho que surjan una serie de investigaciones. A nivel histórico han surgido investigaciones de todo tipo, desde el ámbito cultural, social, político, económico, también antropológico. Y en ese sentido se ha sacado la conclusión que en muchos casos la historia argentina ha sido una de las causantes de esta invisibilización. Está claro que o reduciendo el fenómeno o justificándolo, o básicamente introduciendo un concepto de ciudadanía que ya no diferenciaba entre casta y blanco. Entonces, los registros a partir de cierto periodo de tiempo empiezan a tomar en cuenta no la cuestión fenotípica o étnico-social, sino la cuestión básicamente de las condiciones, por ejemplo, relacionadas con el género, si son hombre, mujer, la edad, la profesión, pero no hacen referencias, por ejemplo, al color de piel o a la situación estamental. Y eso, evidentemente, para nosotros se vuelve problemático. Entonces, tenemos registros que desaparece la cuestión fenotípica o étnico-racial, y a su vez tenemos un fenómeno masivo de inmigración. A finales del siglo XIX, ¿cierto?, Sabemos que viene un fenómeno masivo de inmigración y que también, evidentemente, los proyectos tanto de Alberdi como de Sarmiento, de Fragueiro o, por ejemplo, Esteban Echeverría, que son como los grandes intelectuales de la generación del 80 que están proponiendo, del 30 y del 80 que están proponiendo un proyecto del país, miran hacia otro lado, no miran hacia la población local, dentro de la cual está el tronco afrocolonial, ¿cierto? Y en ese sentido, evidentemente, que la historia va a ayudar a invisibilizar a este tercer tronco, que sería de parte de nuestra historia y que tiene que ver no solamente con lo español, lo mestizo, lo indígena, sino también con lo con el africano, digamos, con la trata, con la esclavización.
Thank you. llegaste. Y tan maita juchas chaspas y de tus manos buscaste. Y tan maita juchas chaspas y de tus manos buscaste.
En la música escuchábamos a Caro Escobar en Al cautiverio.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Hace un tiempo atrás, Raúl Barbosa estuvo en la ciudad de Zapala, brindó un concierto sumamente íntimo, muy bello. Disfrutamos enormemente quienes asistimos esa noche al Café Dalí. Nos permitió él y su productor que grabáramos y compartiéramos esto que vamos a escuchar ahora.
Hay temas que tienen, es decir, todos los temas que yo he compuesto tienen una razón de su existencia. Yo generalmente tengo una idea o una, se puede llamar inspiración, no lo sé, pero una idea musical chiquita, y de ahí uno va, es como uno pone un ladrillito, otro ladrillito, y aparece una parecita, después le hace un ángulo recto, le hace una comita, y así es como va apareciendo una música. Y yo viajé por primera vez, largo viaje, yo tenía 20 años, había dejado la casa, mi mamá, mi papá, para ir. Me fui al Chaco y ahí conocí al cacique Catán, que era un cacique mocoví, toba mocoví, en el Chaco. Me fui con un grupo que se llamaban los hermanos Sena y nos quedamos casi un año viajando por el Chaco, esos calores de 40, 45 grados. Y a la noche, 40 grados, estaba más fresquito.
40 grados.
Y yo recuerdo cuando íbamos de noche, entrábamos en la picada del monte y llevando a veces al lomo de caballo o de buey la cerveza, el vino, el hielo, que a eso de las 2 de la mañana ya no había más hielo, se tomaba la cerveza caliente porque no había otra manera de tomar cerveza. Y tocar desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y luego el asadito, esperar y estar con la gente. Generalmente se hacía en el patio de las escuelas, en el medio de la selva. Y fue toda una experiencia para mí. Y esa experiencia yo la viví de ida en la vieja locomotora. Y me quedó grabado en la cabeza el sonido de la locomotora, el arranque. Luego el movimiento permanente hasta llegar a una estación, la gente que viene a vender sus mercancías, sus chipás, sus vinitos, sus empanadas, su guaripola, a la gente que va hacia el Chaco cuando pasamos por Santiago del Estero, ahí las cosas cambian también porque hay más tierra, porque es un lugar más seco. Entonces cambia el paisaje, cambia la gente, la manera de hablar. Y todo eso, yo quisiera que dibujarlo junto con mis compañeros en esta música que yo titulé Tren Expreso. Está basado en esa vivencia, en ese primer viaje que fue donde más me quedó grabada las vivencias, valga la redundancia, que compartí con los viajeros y amigos ocasionales de ese viaje. Tren Expreso, entonces.
Programación Federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Zapala.
Una radio. Una radio. Todas las voces. Nacional. AM 870.
Noche tras noche, el Nacional, la radio de todos. Auditorio Nacional, cultura en movimiento, agenda.
Jueves 4, 19 horas, ciclo de recitales por los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Estará José Simón, con entrada libre y gratuita. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 5, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Se presentará la soprano Jacqueline Alighieri y el pianista Tomás Palícora. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 6, 14 horas, ciclo de coros y grupos vocales. Presenta al coro de Sadaic y el grupo Tinaja. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen aderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado.
Hola, soy Osvaldo Bazán. Estaba a la noche y ahora estoy a la tarde.
De lunes a viernes,
de 3 a 5. Vamos a compartir mates con todo el país. Muy buena música, muy buenas charlas y un gran equipo. Por Nacional, en todo el país, compartimos dulces y amargos.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
12 de la noche, 37 minutos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Se habla en castellano.
Se escucha en cualquier idioma.
Nacional. Radio Argentina.
Usted está escuchando La Música de Todos. Lo producimos entre muchos que trabajamos en el área de diversidad y vivimos en diferentes lugares del país. Lo grabamos en Nacional Zapala y lo compartimos a través de la red de Radio Nacional. En esta parte del encuentro compartimos parte de la entrevista que realizara nuestro compañero Mauricio Vázquez. Él es artista visual, fotógrafo y vive en la ciudad de Cutralcó y conversaba en esa ciudad con María del Carmen Gravino.
Hola, soy María del Carmen Gravino. Nací en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y desde el año 95 estoy radicada acá en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Cutralcó. Trabajo en el Instituto de Formación Docente número 1. Mi formación es en el campo de las artes visuales y plásticas. Tengo a cargo las cátedras que refieren a esta disciplina en el nivel inicial. Y también me dedico a las artes visuales como artista, ¿no?
María del Carmen, ¿por qué consideras que es importante la relación entre la educación y el arte?
Considero que es básica tener en cuenta esta relación entre la educación y el arte a lo largo de toda la formación de un sujeto. Específicamente nosotros trabajamos con niños de edades tempranas, para la formación de niños de edades tempranas, donde realmente las artes son un lenguaje natural, ¿sí? Ontológicamente son los primeros lenguajes a los que ha recurrido el ser humano, desde las primeras huellas o dejar su mano en una caverna hasta tallar en un hueso una impronta personal. Entonces, bueno, desde ahí podemos considerar lo simbólico y lo que de importancia cultural tiene el arte como arraigado al propio ser humano. Lo mismo lo podríamos llevar al lugar de la música o al lugar del relato, del teatro, con el tema de los cantos o de los bailes o los movimientos rituales. En el caso de las artes visuales, también es uno de los primeros lenguajes que el niño utiliza al tener algo con lo que pueda garabatear, ya sea su propia mano adentro del plato de puré, o una tiza en el piso, o en un fibrón o un lápiz en la pared, que es algo que por ahí a los papás no les gusta mucho, pero es algo natural que está ligado al dibujo, a esas primeras improntas gráficas, al querer expresar, al reconocerse a sí mismo, y bueno, y sobre todo en esta primera etapa al movimiento corporal también.
Uh-huh. ¿Podrías explicarnos, por favor, las palabras estimulación y experiencia, sobre todo en esa edad de los niños?
Y bueno, la idea de estimulación por ahí viene más del campo, de algunos campos que son como más rígidos, como puede ser el campo de la medicina, en el sentido de hablar de estimulación temprana cuando un niño, digamos, tiene algún tipo de dificultad, ya sea muscular, ya sea del habla, o sea, se hace una estimulación específica con ejercitación específica para ese desarrollo. Nosotros por ahí a veces utilizamos la palabra estimulación en un sentido más amplio, en el sentido de empujar a, ayudar a, acompañar a. Y en este acompañar, en este, digamos, sostener a las infancias, hablamos de experiencia. O sea, que el sujeto se va constituyendo en la propia experiencia que va viviendo, se va formando. Así como va teniendo experiencias corporales, teniendo experiencias sensoriales de toda clase, y va constituyendo de esa manera su propia subjetividad y aprendizajes, indudablemente.
Escuchamos a Mayoral con Colo.
Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada.
El mayoral con su retorno no deja de cansar. El mayoral con su retorno no deja de cansar.
A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar.
El mayoral con su retorno no deja de cansar. El mayoral con su retorno no deja de cansar. Para papá, papá.
Afila tu lampa, José.
Afila tu lampa.
Saca tu machete, Cipriano.
Saca tu machete.
Afila tu lampa, José.
Afila tu lampa.
Saca tu machete, Cipriano.
Saca tu machete.
Afila tu lampa, José.
Afila tu lampa.
Saca tu machete, Cipriano.
Saca tu machete.
Afila tu lampa, José.
Afila tu lampa.
Ahora. Thank you.
Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada.
El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar.
A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar.
El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. Para papá, papá.
Continuamos con parte de esta entrevista de Mauricio Vázquez a María del Carmen Gravino, artista visual, residente en la ciudad de Cutralcó, con experiencia artística que nos cuenta aquí.
Vos pasaste por muchos lenguajes plásticos. ¿En cuál te sentís como más cómoda o que nos podrías relatar acerca de tus experiencias en las artes plásticas?
Y en mis experiencias en las artes plásticas, o sea, bueno, mi formación fue una formación completamente tradicional, donde las escuelas de arte de alguna manera apuntaban a la idea de escultura, grabado, pintura y dibujo. Tuve una experiencia muy rica que tuvo que ver con, ligada más al campo de la escultura, con el tema de artes aplicadas sería, en el ámbito de la paleontología, modelando piezas de dinosaurios para la reconstrucción de estos bichos tan interesantes. Y bueno, uno de mis primeros trabajos en ese ámbito fue la reconstrucción del Giganotosaurus carolini, que ahí hubo que modelar todas las partes, digamos, perdidas de ese dinosaurio, y algunas otras que estaban muy deformadas y no podían ser utilizadas. Porque, bueno, cuando se ensambla para un museo necesitan tener cierta perfección, digamos, las piezas. Y bueno, a veces, digamos, todo lo que uno ve en un museo que diga réplica, a veces no es réplica, sino que es una recreación de la pieza para poder estar montada. Y en ese sentido, bueno, fue una experiencia muy importante en modelado de piezas de todo tipo de tamaño y en moldería, que también es interesante todo el tema de la cuestión de cómo hacer un molde y bueno, y poder reproducir piezas. Y después he transitado por el dibujo en algún momento, me gusta mucho el trabajo del dibujo en lápiz, y en ensamblajes, en una etapa por ahí que la considero como más de carácter social, porque tomaba temáticas, sobre todo la década del 90, finales de los 90, donde cuestiones que atravesaron a la sociedad cutralquense y a la sociedad argentina en general, como fue el asesinato de Teresa Rodríguez, o algunos casos de violencia que ocurrieron en la localidad de Cutralcó, o la muerte de Santillán y Costequi en Buenos Aires, bueno. Tomando esas situaciones y tratando de señalarlas de alguna manera a partir de ensamblajes de acrílicos sobre tablas, que son por ahí lenguajes más bien contemporáneos, todo el tema de los objetos. O sea, actualmente también estoy trabajando con objetos, quizá en este caso estoy trabajando con objetos de carácter más intimista. tienen que ver más con mi propia historia, con mi propia manera de ver el mundo, que de última es lo que el arte también nos permite, es expresar esto en maneras de ver el mundo que por ahí no son habituales para todo el mundo, por ahí son compartidas esas maneras de ver el mundo o por ahí no. Por eso las artes tienen esta, esta diversidad y esta multiplicidad de lenguajes. O sea, uno se puede sentir cómodo ante una obra o se puede sentir incómodo. Para mí no, no son válidas la, la idea de quizá ante una obra que por ahí no la entiendo o con la cual no me conecto, decir me gusta, no me gusta. O sea, eso entra en otro carácter, en un carácter que tiene que ver con gustos personales y en realidad el arte apunta a otra cuestión, hacernos pensar, hacernos quizá reflexionar de diferentes modos. O sea, yo puedo pararme ante una pintura del Renacimiento y reflexionar acerca del modo de vida de esa época, o reflexionar acerca de un sentimiento, o acerca de las cuestiones de género que se daban en ese periodo histórico.
Chacarera nomás. Yo vengo de medio el monte levantando polvareda, donde repican las hachas buscando pan de madera. ¿De dónde salió ese mozo que baila tan divertido? Como un pájaro en el aire, chacarera y escondido. Pañuelito colorado, sombrero quebrado el ala, bombachita gastadita, parece cigarro en chala. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Bajo un tala tiene atado su caballito escondido. Y aparece del mismo infierno. Bailando toda la noche le pegó bien lindo al trago. En anca de su caballo se fue la mejor del pago. Ya viene asomando el alba, se amacha los musiqueros. Y el del bandoneón decía pa' mí que es salamanquero. ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? En anca de su caballo vuela al aire su destino.
Era Horacio Pelliza, del disco Yo canto así.
María del Carmen, ¿qué referentes encontrás dentro de las artes plásticas que te hayan gustado en el pasado y en este momento?
Y realmente referentes tengo un montón, o sea, todo el tiempo estoy tratando de ver cosas nuevas y de buscar nuevos, por decir, otros artistas que hayan reflexionado, que me acompañen en la reflexión de lo que yo intento hacer. Un referente acá a nivel nacional me parece que es León Ferrari, por el carácter de su obra, por el carácter crítico de su obra, por la versatilidad que lleva adelante en la diversidad de material, en la diversidad de formas de expresión que tuvo a lo largo de su carrera, también en la potencia que tienen algunos de sus escritos que acompañan también la obra. Luego hay un artista que me gusta mucho, que es Kim Aveles, que es una artista norteamericana que también tiene un carácter crítico y social y que de alguna manera de su recorrido de vida también hace su obra autobiográfica.
¿Cómo sentís que es hacer y producir arte en esta parte de la Argentina?
Y bueno, en esta parte de la Argentina o todo lo que tiene que ver quizá con el interior así más profundo, como le gusta decir a algunos políticos, digamos, si vos no estás ubicado en una capital, bueno, ya estás alejado de interlocutores o de variedad de interlocutores. Por ahí lo que me pasa particularmente a mí a veces es esta dificultad de en lo que particularmente hago, que quizá no es figurativo, quizá no es pintura, quizá no está ligado a las artes tradicionales que devienen del modernismo o del arte moderno, digo, no es mi arte o lo que estoy haciendo en este momento no está ligado, por decir, ni al cubismo, ni al geometrismo, ni al expresionismo, ni al impresionismo, que serían los movimientos modernos, sino que por ahí está ligado a corrientes contemporáneas, en esto de utilizar objetos, de utilizar elementos del cotidiano, no encontrás tantos interlocutores con los cuales discutir acerca de esto. Y por ahí esa es la mayor dificultad, tampoco encontrás tanta apertura en los espacios públicos. O habilitados, o es más, a veces hasta no hay espacios que puedan albergar este tipo de obras. ¿Por qué? Porque a veces son tipos de obras que utilizan el piso, o a veces son tipos de obras que utilizan el techo, o tipos de obras que utilizan la pared, pero la pared despojada, y bueno, y hay pocos lugares, por lo menos en Cutralcó, adaptados para este tipo de manifestación artística. Entonces, bueno, esas son las dificultades por ahí que uno encuentra y que tiene que salir a buscar a otros espacios, o sea, ya sea yendo a lugares donde hay mayor diversidad de artistas, como puede ser Capital Federal, ir a recorrer, ver, es importante ver obra, ver qué hacen otros y es importante contactarte con esos otros para poder discutir acerca de la obra. Para encontrarte y autorreferenciarte también con esos otros que están produciendo en este momento y que están haciendo, y bueno, y encontrar maneras de diálogo, de reflexión. A veces, hoy por suerte, la tecnología te permite hacerlo a partir de utilizar el mail, de utilizar videoconferencias, o sea, bueno, ese es un modo que yo he encontrado, por ejemplo, para encontrar otros que saben más que yo y bueno, me puedan guiar en mi obra o me puedan, en el caso de que estuve haciendo fotografía, bueno, me puedan guiar en el proceso de indagar sobre la fotografía y tomar clases. Bueno, lo he podido hacer a través de los medios tecnológicos, ¿no?
Soñé que caía al mar y el sueño
era María del Carmen Gravino, artista visual, docente. Ella reside en la ciudad de Cutralcó, en la provincia de Neuquén. Nos contaba acerca de sus conceptos, la relación entre el arte y la educación, su mirada sobre el arte y la posibilidad de hacer arte en esta parte de la Argentina, en esta Nor Patagonia. Agradecidos por su escucha y la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire, es que nos despedimos hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Baca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias.